Bueno, y mi querida, aquí estamos nuevamente.
De vuelta, cada vez me apropio más de la radio, ¿viste? Estoy en un bloque, en otro, y así.
Pero me parece fantástico.
No me des la mano que te agarro del codo.
No, ya veo, sí.
Sí, estamos en esta columna que hemos inaugurado a principio de año y que nuevamente agradecemos, y nadie con vos, haciendo algo que nos encanta, informar sobre buenas prácticas en la comunicación pública y también poner en agenda temas que muchas veces están invisibilizados. Y adelantábamos en el bloque anterior que íbamos a tener una invitada de lujo. Y lo digo de lujo porque tengo, aunque no se diga, el privilegio de haber compartido y de seguir compartiendo este trabajo con ella, que es un ejemplo de vida. María Moya, bienvenida. Y nadie con vos, Emilia y Guido te saludan.
Hola, buen día.
Buen día,
buen gustazo. Muy contenta, la verdad. También me encanta lo que hago, así que vamos bien.
María, contanos, más allá de que nosotros ya anticipamos que sos una persona con discapacidad que ha superado muchas barreras, porque María es abogada, ajá, se recibió, quisiéramos saber muchas cosas sobre vos y quisiéramos que la gente que está del otro lado conozca tu historia de vida también y tu participación, por supuesto, en el INADI y en el aporte a disminuir las barreras de la discriminación a las personas con discapacidad.
Bueno, más o menos, yo vengo de Salta, de Salvador Massa. Yo terminé el secundario, me becaron para venir a estudiar acá. Bueno, al ser un pueblo tan chico, el tema de la discriminación y esas cosas no se veían tanto como acá en Tucumán. Obviamente, cuando vos sos joven, y no le das importancia a esas cosas. No le das importancia a las barreras, por ejemplo, en la facultad, en las escaleras, y todo ese tema que para mí era naturalizado, que cuando vos vas estudiando te das cuenta que no, que tenés que naturalizar determinadas cosas. Así que bueno, ese en definitiva es eso, digamos. El golpe más duro, y es lo que a mí me costó mucho superar, más que la barrera de la discapacidad, fue el perder a mi mamá y no tener rumbo, ¿no? Cuando uno no tiene el apoyo, de, en este caso emocional, y el único sostén, es duro. Sí, ella me había dado un mensaje que me iba a costar recibirme, y en eso me aferré y lo logré, gracias a Dios. Pero desde ahí empecé a vivir la vida de otra manera, ¿no? Como esto de lo que se habla hoy de autonomía e independencia, yo ya lo veía reflejado en mi vida al tener la pérdida de mi mamá y no tener quien te sostiene, te tenés que sostener vos. Y de estudiar, porque si querés algo mejor, bueno, son también los valores que te dan los padres. Si no estudias, y vos que querés ser, siempre mi mamá dice, vos que seré independiente, no querés tener jefe y todo lo demás. Ya de chica me proyectaba, siempre he sido rebelde. ¿En qué sentido? En hacer lo que me gusta, y sobre todo el hecho de hacerlo en mis tiempos, que ahora entendí por qué, porque era como que todo el tiempo tenés que estar compitiendo y decir con quién, entonces yo no, siempre hacía mis tiempos. Eso valoro también mucho de mi mamá, que sabía respetar el tiempo, que ahora tiene que ver con la discapacidad, porque en mi casa no se ve la discapacidad, en mi familia no se ve la discapacidad, yo soy una mamá. Uh-huh. Pero sí, a nivel ya social, sí hay un cierto grado de competencia, un cierto grado de exigencia, que se te pega, ¿no? Porque a mí se me pegó. O sea, se me pegó el exigirme quizá más de la cuenta y sentir mucho la frustración y aprender a levantarte también. Pero también con la mirada esta del valor de mi mamá, que me, que en estos tiempos lo tengo muy presente, de decir, respetar tu tiempo. Siempre me sabía decir, y esto lo quiero transmitir, la persona con discapacidad, siempre sabía decir mi mamá, en este caso no decía persona con discapacidad, vos tomás conciencia de algo. Por cada paso que das dos veces. Así que yo...
El esfuerzo es mucho más grande que para otros quizás, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Así que bueno.
Y estás en el INADI, ¿y cómo te metiste allí? ¿Cómo fue toda esa historia?
Bueno, yo vengo trabajando desde hace rato en la concientización, porque no era mi idea dedicarme al tema de discapacidad. Yo quería ser abogada constitucionalista, pero llego ahí empezando a trabajar, ya trabajaba con un legislador, trabajando en asesoramiento jurídico, se vence el contrato y este nuevo rumbo, ¿no? Uh-huh. Este nuevo rumbo y el desafío de trabajar en una federación, que es la Federación de Ayuda a las Personas con Discapacidad, Francine Lanoa. Nos pone en contacto. Yo también venía desde la legislatura también trabajando, porque claro, me gusta que el INADI había incorporado el tema de la discapacidad. De la inserción no sabía de qué se trataba, pero sí yo los invitaba. Me acuerdo que el primer chico del programa Promover, que he trabajado yo antes de estar más involucrada, trabajaba con Paolo, y él le decía, mira, estaba haciendo una guía. Le digo, mira, si vos me vas a ayudar, si vos lo entendés a esto, me ayudas un montón.
Claro.
Porque era como que el abogado es muy jurídico y no llega a todo.
Hay que bajar el lenguaje técnico al común denominador, una manera más coloquial quizás.
Exacto. Entonces yo le decía a Paolo, vos me vas a ayudar en esto. Y la utilidad que me dio Paolo, ¿lo entendés? Sí, listo.
Listo, ya está.
Ya está, seguimos. Y así bueno, empecé así a acompañar ahora a los chicos. Hay algo que rescato, nunca pensé, y esto también quiero transmitir. El compromiso laboral de los chicos, ¿no? El compromiso, la responsabilidad, el desafío para ellos, el tema de la sociabilización, que para algunos es natural, para ellos no, porque el único encuentro que tienen es con su familia y sus amigos, y paremos de contar. En cambio, la posibilidad de insertarse en este caso de un programa para poder sociabilizar, para poder conocer nuevos ámbitos que quizás no hay, no tengan oportunidades en otro lado, se le está dando en el INADI, ¿no? Y se está buscando potencializarlo, y más que nada, que es lo que apunta al INADI, a conocer sus derechos y a plantarse frente a lo que es el tema de la discriminación, ¿no?
María, hace poco, bueno, lo mencionábamos hace un ratito con Guido, se conmemoró el Día de los Derechos Humanos y también el Día de las Personas con Discapacidad. ¿Qué tenés para decirle vos a esa gente que quizás nos está escuchando en este momento y que muchas veces se autoponen barreras, ¿no? ¿Qué reflexión le das o qué consejo le das a esas personas, a esos familiares de personas con discapacidad?
Yo trabajo mucho con el tema de la discapacidad mental. Hay dos tipos de independencia y calidad de vida. Independencia puede ser, quizás termine con el hecho de que puedan aprender a pedir un vaso de agua, que eso es independencia. O como en el caso de chicos que van a poder ingresar a una universidad y a elegir una carrera. El papá tiene que saber acompañar y respetar los tiempos, ¿no? No sobreprotegerlo. Ni tampoco exigirle al entorno, que es lo que veo yo, que también la devolución, y que cuando los padres ya no están, los hermanos no se quieren hacer cargo porque viene una sobreexigencia, también lo veo. Y es duro, ¿no? Pero yo también es comprensible, porque también tiene que ver con la mirada, y esta es la reflexión que hago yo, ¿no? Tiene que ver con la mirada del objeto social o del objeto de asistencia. Anular a la persona llevó a esto, ¿no? Que la generación ahora adulto mayor se ha considerado por los hermanos como una carga, no como un sujeto de derecho. ¿Y qué tenés obligaciones, no? Más allá de que sea por amor o no, digamos. Pero si se lo trabaja de otra manera, como sujeto de derecho, como más independiente, como compañía, como generador de amor, que es lo que yo veo, que los padres ven en los chicos, es otra cosa. Pero hay que saberlo transmitir, y que estamos en ese trance, ¿no?
Y el mensaje para la persona discapacitada de continuar a pesar de...
Una, que se animen. O sea, hay algo que yo desde siempre lo vengo diciendo, y espero que algún día pueda ver. Quiero ver a los jóvenes con discapacidad afuera, comprometiéndose con los amigos, saliendo del círculo de amigos, desafiándose a estudiar, a mostrar sus talentos, habilidades, a mostrarse independiente, a aspirar a más, que no le tengan miedo a perder a la pensión no contributiva, por ejemplo. También a mostrarle seguridad a los papás, no inseguridad, porque quizás ellos no salen porque los padres también los limitan, pero por miedo al rechazo siempre van a tener dentro y fuera de la familia, digamos, lo que aprendí. pero todo va a depender de cómo lo potencialices vos y cómo valores el esfuerzo. Como te dije yo hace rato, o sea, por cada paso que iba a dar y me iba a costar, no lo había encarado así, pero sí me decía el doble, y es eso, ¿no? Pero que eso no te detenga a que es posible una vida independiente, que no es color de rosa, pero tiene su sabor. Decir, bueno, quiero comprarme, no sé, una sandalia que a mí me gusta, claro. Y que sale, quizás si fuera una pensión no contributiva, tendría que pensar en más de la mitad de una pensión no contributiva y decir, no, hoy me puedo dar esos lujos, pero para llegar a darme esos lujos tuve que esforzarme. No es que hay alguien que me lo da, no, yo me lo tengo que ganar, y el disfrutar eso es impagable, digamos. Eso a los jóvenes sobre todo les digo eso.
Animarse
a descubrir este mundo, ¿no? De la independencia, autonomía, y disfrutar esta etapa, porque generalmente tampoco la disfrutan, o son papás o no lo son, pero ya no disfrutan esta etapa que yo estoy diciendo, bueno, quiero comprarme tal cosa y lo hago.
Es un mensaje para todos,
para a mí todos, me llega muchísimo, ¿no? Y creo que es universal, sí, no es para tan solo las personas con discapacidad. María, una última consulta y tiene que ver con la realidad de las personas con discapacidad. ¿Cuál es la principal barrera para las personas, para vos, que tenés una discapacidad motriz? ¿Cuál es la principal barrera existente en la actualidad con todos estos avances normativos, con la Convención de las Personas con Discapacidad, con organismos que apoyan, generan y garantizan derechos? Pero ¿cuál sigue siendo la principal barrera?
En el caso mío, por tener la discapacidad de la movilidad, es ver todo el tiempo la contradicción. Por un lado, me toca ir no lo quiero decir, pero bueno, se ve así, el Ministerio Público Fiscal, ahí, no digo el Ministerio, sino por la Sarmiento, hay una rampa que todo tiempo está alambrado. Yo para cruzar y ejercer mi profesión, está alambrada. Entonces claro, yo para cruzar ahí tengo que esperar una cuadra más o menos para pedir ayuda al policía y decir dónde está la independencia, autonomía con este calor y todo el tema. Es algo que ya lo hablé en su momento para evitar, porque eso trato también, aprendí que no hay que ir al choque, hay que tratar de buscar las maneras,
instancias de diálogo.
Exacto, entonces, pero bueno, parece que no. Bueno, no le llegó.
Bueno, haremos fuerza desde alguna manera.
Seguro, acá para, y esto también es un espacio importante para que llegue.
Sí, porque es eso, las rampas son construidas para ser utilizadas. Es el dolor, no es que no están, pero están con barreras todavía. Y la barrera innecesaria. Eso es lo que a mí en particular me molesta, digamos. O sea, si están, déjalo usar.
Claro, claro. María, ¿alguna pregunta más?
No. Invitadísima acá para cuando quieras.
Sí, María, muchísimas gracias por el aporte. Me quedo con esto de animarse, ¿no? De que los jóvenes se animen. Y el mensaje creo que fue universal, ¿no? Fue para las personas con discapacidad. Hermoso testimonio. Muchísimas gracias, María, por compartir esta columna de INADI con vos.
No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, sobre todo quiero dejar un mensaje a los chicos con discapacidad, esto de trabajar. La sociedad se está perdiendo un gran valor y gran enseñanza con personas, con sus personalidades, pero también con sus talentos que están desperdiciados por no generar la oportunidad.
Gracias, María. Gracias, Doc. Gracias, querida Emilia. Muchísimas gracias.
Gracias siempre a ustedes. Será hasta el próximo lunes.
Si Dios quiere. Seguimos nosotros en la mañana del equipo nacional.